Hola, muy buenas noches. Disculpen la demora. El día de hoy vamos a comenzar el estudio de una forma diferente. A partir de este jueves vamos a presentar un testimonio antes de la predicación. Y bueno, el día de hoy voy a comenzar yo con mi testimonio. Antes de eso, voy a orar para que Dios bendiga este estudio y posteriormente daré mi testimonio. Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de estar conectados y darme la oportunidad de poder hablar de lo que has hecho en mi vida, Señor. Te doy gracias por todos los que están conectados, que los bendiga, Señor, que los cuides, que los tomes para ti, Señor, y que, bueno, que bendigas también este estudio y que las palabras y las enseñanzas que el día de hoy nos va a dar Carlos también sean de edificación para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, en este momento...
¡No!
Otras fallas técnicas. Y ya ahorita, a partir de esta breve interrupción, y ahora sí comenzamos. Yo sé, a lo mejor están pensando que no quiero darlo y por eso planeé todas estas cosas. Nada, no es cierto. No, bueno, pues voy a empezar con mi testimonio. Y bueno, hola a todos, yo soy Jesús Islas Orozco y este es mi testimonio. Yo nací en la Ciudad de México el 22 de septiembre de 1990. Soy el tercero de cuatro hermanos, dos hermanos mayores y una hermana menor por parte de mis padres. De mi infancia podría decir que la disfruté. Recuerdo que me gustaba jugar con mis hermanos y con los juguetes que teníamos. Y recuerdo que la mayor parte del tiempo pues no la pasábamos bien jugando con estos juguetes que teníamos. Aunque pues reconozco que desde ese momento pues era berrinchudo y caprichoso, y pues mis hermanos saben perfectamente de qué hablo. Pero bueno, así pasé como, así recuerdo mi infancia, disfrutando con mis hermanos el tiempo de juego. Y también recuerdo que desde muy temprana edad comencé a ir a la escuela, ya que mis dos padres trabajaban. A los 2 años de edad, pues me llevaban a la guardería, y a los tres años comencé a ir al kinder. Y a los 6 años entré a la primaria. La verdad es que me consideraba un niño promedio, y recuerdo que cuando salía a jugar con fútbol con los vecinos o cuando jugaba con mis primos, pues siempre terminaba llorando porque me daban un golpe o porque me caía o por algún otro motivo. Pero la mayor parte del tiempo pues me divertía y me la pasaba bien. Durante los primeros 7 años de mi vida, vivía con mis padres y mis hermanos en la casa de mis abuelos. Posteriormente nos mudamos a una vecindad en otra colonia, pero cerca de la casa de mis abuelos, bueno, pero estaba cerca de la casa de mis abuelos para que ellos nos cuidaran cuando mis padres trabajaban. Recuerdo que cada día nos despertábamos a las 5:30 de la mañana para que nos fueran a dejar con mis abuelos. Y bueno, mis padres se iban a trabajar. Yo en ese tiempo iba en la tarde a mi escuela, lo que era la primaria, y después de que terminaba el horario de la escuela, mi mamá nos recogía para regresar a nuestra casa. Terminé la primaria más o menos bien, después terminé la secundaria sin pena ni gloria, ya que pues, yo no era un niño muy disciplinado y mis calificaciones no las consideraban ni buenas ni malas. Cuando entré a la secundaria, recuerdo que era muy normal encontrar compañeros haciendo bullying, para los que no saben este término, el acoso escolar, y la dinámica era así constantemente. También me comenzaban a invitar a fiestas. Recuerdo que al ir a algunas, sorpresivamente ya me encontraba con compañeros que estaban tomando y fumando. La verdad sí me sorprendió, pero hasta ese punto yo lo veía algo completamente normal. Aunque en ese tiempo no fumaba yo ni tomaba bebidas alcohólicas, pensaba que era lo que cualquier joven hacía, ¿no? Que tenía que experimentar. También en la secundaria, recuerdo que los chicos y las chicas comenzaban a tener como novio o novia. Yo no sabía qué era eso, a ciencia cierta, pero pero yo también me interesé y me dieron, pues me interesaba por las chicas. Terminé la secundaria con un desempeño malo, sin embargo, al hacer el examen de ingreso a la preparatoria o el bachillerato, obtuve un gran puntaje y me quedé en una preparatoria de la UNAM, una universidad muy, pues muy importante aquí en el país. En ese tiempo me consideraba una persona tímida y con inseguridades y también un poco soñador, pero al momento de entrar a la preparatoria sentía una gran libertad y a la vez me empecé a interesar por ir a fiestas, estar con amigos, salir con chicas, sin tener claramente qué quería hacer con mi vida, aunque lo veía completamente normal. Sentía que más adelante lo averiguaría o me preocuparía por eso en el futuro. En ese tiempo pensaba que tenía que conocer a la mayor cantidad de personas posibles y principalmente chicas. Fue en la preparatoria cuando comencé a salir con chicas sin tener claro qué significaba un noviazgo. Solo quería llenar mi vacío y pasar momentos placenteros, aunque muchas veces tampoco fueron momentos agradables, tanto para mí como para la otra persona, ya que comencé a experimentar muchas emociones como los celos, la inseguridad y el dolor. Pero en ese momento recuerdo que poco a poco, pues también mi orgullo se hacía grande y pues no me importaba, ¿no? Hacía lo que yo quería y solo me importaba disfrutar del momento, dejándome llevar por mis deseos, pues por mis deseos, ¿no? Por lo que nacía dentro de mí. Terminé la preparatoria con un desempeño pobre, pero con una gran satisfacción. A pesar de que fue pobre, yo me sentía orgulloso, porque logré entrar a la licenciatura en psicología. En ese tiempo me fui a vivir cerca de la universidad y hubo un periodo de tiempo donde vivía relativamente solo. Yo sentía que todo iba de maravilla. Estudiaba en la universidad, salía con amigos, salía con chicas y hasta tenía una banda de rock. Todo estaba de maravilla. Sin embargo, conforme pasaron los años, cada vez me impacientaba más y sentía que no estaba viviendo lo que tenía que vivir. Aquello, eso, ¿qué significaba eso, lo que tenía que vivir? Pues creía que tenía que experimentar más, salir más a fiestas, conocer más personas y conocer más mujeres. A los 3 años de la carrera yo ya quería terminar lo más pronto posible. Mi situación financiera pues cubría con mis gastos de estudiante, sin embargo yo quería más. Quería experimentar más momentos, tener más dinero para ir a más fiestas, para comprarme muchas cosas, con la finalidad de sobresalir. Sin embargo, pues no lo lograba. Así que busqué sobresalir a través de otras cosas, como mi intelecto. Me sentía un sabelotodo y que con mis conocimientos de psicología podía entender claramente lo que trataba la vida. Terminé la licenciatura y yo no lograba reconocer mi gran inestabilidad emocional, financiera y mucho menos pensar en mi vida espiritual. Aún así yo sentía que estaba bien, que estaba logrando todo lo que se supone que uno tiene que lograr, estudiar una carrera y terminarla y después pues buscar empleo, ¿no? Así fue cuando salí al terminar la universidad. Entré a cursos de superación personal y de coaching y de liderazgo y pues me empecé a sentir como invencible, poderoso, que yo podía lograr todo lo que yo me propusiera solo con mi voluntad. Todo me parecía maravilloso en ese momento, ¿no? Sentía que subía rápidamente en mi vida, pero como dice el dicho, todo lo que sube, pues va a caer, ¿no? Según yo, todo iba muy bien en mi vida. Un joven tratando de salir adelante. Consiguiendo objetivos y metas. Pero todo eso era insuficiente. Sentía que más adelante las cosas iban a estar mejor. Tenía pues algunos logros y cosas que conseguía, sin embargo, no me sentía satisfecho. Sentía que él tenía que lograr más, tener más cosas, conseguir más metas, ser más exitoso. Me comenzaron a interesar temas de negocios, emprendimientos, pero estaba fracasando. Era una persona inestable y orgullosa. En ese momento, pues yo pensaba que las cosas tenían que ser a mi modo. Debía tener un trabajo que estuviera a mis expectativas o que cubriera mis expectativas y que yo me lo merecía simplemente porque así tenía que ser. Recuerdo que en esos cursos me decían que tenía que lograr un equilibrio en todas las áreas de mi vida. Yo pensaba que la vida espiritual se llevaba de forma, pues, como individual de cada quien, ¿no? Y que todos podían vivir como, pues, cada quien decidiera quererlo y creerlo, ¿no? Yo había leído anteriormente temas de religión, budismo, judaísmo, filosofía védica, y en la prepa leí unas historias de la Biblia. Pero yo pensaba que sabía mucho, que yo decidía cómo vivía mi espiritualidad. Un día una amiga me invitó a una iglesia. Ese día el predicador habló sobre la fe y me dejó reflexionando bastante. Sin embargo, dentro de mi arrogancia pensaba que las personas que estaban ahí eran fanáticas y los juzgaba dentro de mí. Posteriormente otra amiga me platicó que ella iba a un lugar donde le daban estudios de la Biblia y me invitó a una reunión con las personas que ella les enseña, que con la persona que ella le enseñaba. Acordamos una cita para vernos el día domingo 24 de octubre del 2014 en un restaurante llamado Vips. Llegué al lugar acordado, después llegó mi amiga y por último llegó la persona que le enseñaba a mi amiga. Nos encontramos ya los tres. Cuando vi a aquella persona, pues me sentí bien, porque era una persona muy amable y atenta, y eso me causó como intriga y también hasta un poco de desconfianza. Al estar en el restaurante, me generó desconfianza porque decía, ¿qué quiere, no? O sea, ¿por qué es tan amable? Al estar en el restaurante me comenzó a hablar de la Biblia y me dijo varios versículos que yo no lograba entenderle mucho, pero me daba cuenta de que no me sentía, de que no me sentía muy bien, que lo que yo según sentía, de cómo yo según me sentía, pues era completamente falso. Me fui dando cuenta que no estaba muy bien. Me preguntó el motivo por el cual me había interesado en leer la Biblia y yo le dije que me interesaba conocer más sobre lo que decía y entenderla. En ese momento aquella persona me dijo que aunque yo la leyera toda, no le iba a entender. Eso me intrigó bastante y la verdad sentí que dudaba de mi capacidad de entender una lectura. Le dio a mi ego. Sin embargo, ella mencionó que no le entendería porque la Biblia no se lee con el intelecto, sino con el espíritu. Y para poder recibir el espíritu necesitaba aceptar a Cristo en mi corazón y entregarle mi vida. Yo no entendía muy bien a qué se refería. No podía entender por qué le tenía que dar mi corazón y mi propia voluntad a alguien que ni conocía. Fue ahí cuando me dijo que yo tenía que aceptar que había pecado y arrepentirme. Yo me consideraba una persona buena. Sabía que había cometido errores, pero la palabra pecado era muy fuerte para mí. Al final esta persona me dijo que haría una oración y que si quería podía hacerla en ese momento o cuando llegara a mi casa. Ella hizo una oración y yo la escuché. Pero cuando regresé a mi casa me sentí demasiado vulnerable, cansado y también estaba triste. Llegué al departamento que apenas estaba amueblado ya que no tenía mucho tiempo de que me había cambiado ahí junto con mi hermano y solo tenía un colchón en mi cuarto. Y fui directamente ahí y me rendí. Solamente dije, Señor. Pero en mi mente también dudaba y decía, si es que existes, me rindo. Me rindo, me rindo y quiero que tomes mi vida. Perdóname por haber pecado y por haber lastimado a otras personas y lastimarme a mí. Ya me cansé, haz lo que quieras con mi vida. Recuerdo que lloraba en ese momento y me quedé recostado. Y bueno, al jueves siguiente, bueno, en ese momento aparentemente no pasó nada, pero yo al jueves siguiente fui a un estudio bíblico que me comentó mi amiga que me había contactado con esta persona. Y fuimos y vi que era una casa. Eso, la verdad, me sorprendió, ya que tenía la idea de que era un templo o una iglesia como las que conocía, ¿no? Un edificio. Escuché la prédica y al final me regalaron un libro que se llamaba Evangelio de Juan. El pastor me dijo que la leyera tres veces ese librito y fue así. Me leí el Evangelio tres veces y después mi amiga me regaló una Biblia y comencé a leer el Nuevo Testamento. A la par, el pastor me comenzó a dar estudios los sábados, en donde poco a poco me fui dando cuenta de que yo no era tan bueno como yo pensaba. Hubo versículos en la Biblia que me confrontaron pues, que me confrontaban, como el de Mateo 5, 27 y 28, que decía: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Recuerdo que yo mismo trataba de justificarme y le pregunté a mi pastor: el adulterio es solo para personas que están casadas, ¿verdad? Para lo que él me contestó: no, es toda relación fuera del matrimonio. Dios me fue mostrando que había estado viviendo en una vida de pecado. Vivía una vida de libertinaje que causó mucho dolor a mí y a otras personas. Pero poco a poco eso fue cambiando y mi fe fue creciendo. Dios fue transformando mi forma de ver la vida. Me dio una nueva perspectiva del trabajo, del dinero y también de las relaciones humanas. De no durar ni siquiera unos cuantos meses en cualquier trabajo que tenía, hoy llevo ya 5 años trabajando en la misma empresa. Eso, pues, para mí sí es sorprendente. De vivir en un estado depresivo constantemente, hoy la mayor parte del tiempo me siento en paz. La relación con mis padres, pues la verdad es que ha mejorado mucho. Comencé a amarlos y a honrarlos como lo que son, mis padres. También mi perspectiva del dinero, pues, ha cambiado. O sea, recuerdo versículos cuando estaba en una etapa de crisis. Me acuerdo del versículo de Mateo 6:31 que dice: no os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Y el versículo 33 de ese mismo capítulo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hoy sé que soy un pecador, que hice muchas tonterías, muchas cosas malas en mi vida, y sé que no merezco el perdón por el hecho, por el daño que he hecho. Pero Dios me ha perdonado y me perdonó por medio de Jesucristo. Y quiero cerrar con este versículo, que es 2 Corintios 5, 17, que dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y bueno, les agradezco por su atención, que Dios los bendiga. Y no se vayan porque continuamos con el estudio.
El testimonio que acabamos de oír de Jesús Islas. Realmente siempre Jesús está en el negocio de cambiar vidas. Venimos de una vida totalmente vacía, sin tener un significado de por qué estamos aquí, de qué se trata. E inclusive muchos ni lo preguntamos. Estamos ciegos y Jesús nos busca. Jesús nos trae a través de personas para conocerle y transformar nuestros interiores. Algo maravilloso que escuchamos en la vida de Jesús Islas y en la vida de todo aquel, porque hay ese común denominador. Todo aquel que acepta a Cristo y lo hace el Señor de su vida, una vida pasada de perdición, de confusión, sencillamente de falta de significado, vacía. Un encuentro con Jesús y un cambio total que nos lleva a tener plenitud, significado, fortaleza, seguridad. Pues esto es lo que vemos y el estudio de hoy no es diferente. Realmente estamos en el libro de Mateo, en el capítulo 6, el Sermón de la Montaña, donde Cristo nos quiere decir cómo debe ser el comportamiento de los hijos del reino, los que tienen a Cristo en su corazón, comparándolos con lo más alto de la sociedad, que eran los religiosos o que son hoy los religiosos. En ese caso, hablamos de los fariseos, de los escribas, de los eseos, que a los ojos del pueblo era lo más alto para tener una comunión profunda con Dios. Pero Jesús nos habla aquí en el Sermón de la Montaña que estamos todos, no importa qué tan alto estés religiosamente, estamos todos lejos, muy lejos de alcanzar los estándares de Dios. Empieza en el capítulo 5 con decir que estamos mal interiormente. Después estamos mal con Dios. Y después habla de que estamos muy mal con la palabra de Dios, para después recalcar que estamos muy mal en cuanto a los estándares de Dios. Esto lo vimos a partir del capítulo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que tiene algo contra su hermano, ya ha matado. Terrible la confrontación de Jesús con lo más alto de la sociedad, ya no digamos nosotros. Y después el capítulo 6, el comportamiento personal de estas personas que pretenden apantallar a la gente, a sí mismos, inclusive a Dios, y pone los ejemplos del dar, del orar, del ayunar, todos mal con respecto a lo que Dios nos quiere decir que debe de ser. Qué lejos estamos de los estándares de Dios. Es por eso que necesitamos un Salvador. Un Salvador que nos saque del lugar tan bajo en donde estamos. Hablaba Jesús de que él se creía bueno. Y claro, cuando todo es relativo, yo ciertamente soy bueno. Cuando me comparo con las personas que están más abajo de mí. Yo no he estado en una cárcel. Hay muchos que no están. Ellos sí son muy malos, ¿sí o no? Yo no me he robado un banco. Yo no vendo drogas en las esquinas. Relativamente soy muy bueno. Y esto es lo que decía Jesús. Jesús Islas. Pero aquí Cristo, en este Sermón de la Montaña, nos está comparando con Dios, con Él mismo, y nos vemos tan lejos de lo que debe de ser. Hemos inclusive bajado la ley de Dios a mi muy personal interés para que yo me pueda justificar y decirme que estoy bueno. Pues en esta ocasión vemos el capítulo 6, que es lo que nos toca en esta noche. A partir del capítulo 6, versículo 19 al 25, y la palabra de Dios dice así: el estudio se llama tesoros, tesoros en el cielo o en la tierra. Por tanto, no, dice el versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cristo aquí continúa confrontando a los religiosos de ese tiempo para que se den cuenta que están muy lejos de los estándares de Dios, recordándoles el capítulo 5, versículo 20, que es lo que es el meollo o el fundamento de las cosas, que dice así: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, mucho mayor, digo yo, que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y en este pasaje, ya vimos varios en este capítulo 6, de dar por motivos equivocados para la gloria de uno mismo, orar en las sinagogas y lugares públicos para apantallar a los demás, o ayunar para que te sientas poderosamente espiritual ante los ojos de los hombres. En este pasaje también habla de las riquezas terrenales, que siempre a todos nos atraen mucho. Hipócritas, les dice a los fariseos, vean todo lo que están haciendo para su propia gloria y no para la gloria de Dios. Y la hipocresía siempre te lleva a la codicia, al dinero, a la lujuria por los bienes y cosas materiales. ¿Sí? Y el versículo clave de este pasaje que estamos empezando a ver es el versículo 21. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y bueno, pues la pregunta es obvia: ¿en dónde está tu tesoro? Porque ahí estará tu corazón. ¿En qué gastas el tiempo de tu vida, tu esfuerzo, tu visión, tus metas, las cosas que quieres lograr? Ahí está tu corazón. ¿Tu corazón está en lo que el mundo ofrece? Pues ahí está entonces tu corazón. ¿Tu corazón está en lo que dice Dios y la necesidad imperiosa que tenemos de buscarlo a Él y ponerlo como número uno en nuestra vida, como Salvador, pero también como dueño y Señor de nuestra vida, pues entonces ahí está tu corazón. Cuentan de este Señor, el Señor Cosas, y su esposa, la Señora Cosas, que pasaban la vida acumulando cosas para la casa, muebles, utensilios, diferentes platos y cosas para la cocina, camas con las mejores sábanas y colchas, automóviles para poder desplazarse poderosamente a los lugares que necesitaban, ropa para estar siempre a la última moda con los perfumes, los colores que el mundo dice que son el éxito. Cosas. Y el mundo te bombardea por lo que el Señor Cosas y la Señora Cosas, pues vivían por las cosas. Hasta que pasó el tiempo y finalmente uno de ellos murió y todas esas cosas no cupieron en el cajón donde solamente podían poner una cosa, a ti, al doctor Cosas, a este señor, y después su esposa, y así somos todos los demás. No nos llevaremos nada, porque la Biblia dice que al mundo llegamos sin nada y al mundo dejaremos sin llevar nada. Bueno, pues en este pasaje quiere Jesús poner bien claro que tú tienes que determinar dónde está tu tesoro. Y bueno, esto es una cosa realmente muy preocupante. El hombre siempre ha estado muy preocupado por la acumulación de cosas materiales. Jesús sabía acerca de la codicia, de la avaricia y la incontrolable obsesión de poseer, de tener más y tener más. Yo me acuerdo cuando era chico que leíamos esas historietas de niños de Disney y había Rico McPato que se bañaba con sus monedas. Bueno, eso fue hace mucho tiempo, lo quieren hacer perpetuo, pero yo creo que el señor McPato ya se murió. Y todas esas monedas, pues quién sabe dónde quedaron, porque ni siquiera sabemos quién se quedará con ellas. Lucas capítulo 16, versículo 14, Lucas 16, 14, 249105, Lucas 16, 14, que dice así, 249105, perdón, estamos tratando de aquí de usar la Biblia telefónica, Lucas 16, 14, que dice así. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Mateo 23, 16. Mateo 23, 16. Que dice: ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Bueno, pues eso es lo que les decía Jesús a estos fariseos hipócritas que tenían lo que sigue: la codicia, la avaricia, la incontrolable obsesión de poseer todo lo que se pueda terrenalmente. No se podría esperar otra cosa, porque cuando el corazón está mal, todo está mal. Y nuevamente Jesús nos dirige a lo que nos ha dirigido en todas estas pláticas del Sermón de la Montaña: a los motivos de tu corazón. Es ahí de donde salen las cosas buenas o las cosas malas. Mateo 15, 18 y 19. Mateo 15, 18 y 19. Que dice así: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. Así pues, ¿las cosas materiales son malas? No, las cosas materiales ni son malas ni son buenas. Es la persona que pone lugar a las cosas materiales que él es malo o es bueno. Pues vemos aquí en este pasaje del 19 al 25 cómo lo que las cosas materiales pueden hacer, de donde tú puedes tomar o debes tomar una decisión. Y después, la semana entrante, para terminar el capítulo, del versículo 25 al 33, veremos lo que es necesario, porque Dios sabe que lo que necesitamos para nuestra vida diaria. Pero si tú no tienes las cosas bien en tu interior, todo irá mal. Ponemos el ejemplo del sacerdote Elí con sus dos hijos que se llamaban Ofni y Fines, en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Un hombre religioso, el sacerdote, sumo sacerdote de Israel. Segunda, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Primera de Samuel 2, 12, que dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo de su mano un garfio de tres dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía, sí, que decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras. Él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de estos jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. La hipocresía trae la codicia trae la maldad. Y vemos que estos hombres, tanto Elí por permitirlo como sus hijos por hacerlo, terminaron muy mal allí en el capítulo 4 de Primera de Samuel. Se proclamaba que las riquezas solamente son un concepto de tu espiritualidad. Si eres muy rico, entonces eres una persona muy espiritual, porque recibes las bendiciones de Dios. Deuteronomio 1 al 3, Deuteronomio 1 al 3, Deuteronomio 1, perdón, es Deuteronomio 28, 1 al 3. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendita serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias. Y ellos tomaban esto como, las riquezas son el beneficio de la espiritualidad. Con ellas muestro a todos cuán espiritual soy yo. Pervertían las enseñanzas de la palabra para sus propios intereses mezquinos. Bueno, pues aquí en este pasaje Dios, Jesús, nos da tres ilustraciones en donde hay que tomar decisión. La ilustración de los tesoros, tesoros en la tierra, tesoros en el cielo. La ilustración de la luz o las tinieblas, la visión que yo tengo de mi vida, y la ilustración del Señor de mi vida. No puedo tener dos señores, o es uno o es otro. ¿Dónde, pues, para empezar, tomando la ilustración de los tesoros, dónde está tu tesoro? Y empieza bien aquí en el versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra. Las palabras hagáis tesoros expresan la connotación de acumulación como un fin en sí mismo. Acumulo cosas materiales por el hecho de tener más, no porque las necesito para mi vida diaria. Me sobra, pero yo quiero tener más y más y más. Yo quiero ser la persona que cuando me muera teniendo el mayor número de juguetes del mundo. Lucas 12, 16, Lucas 12, 16, que dice así. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis bienes, mis frutos. Dijo: esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es, el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dios no necesariamente está predicando la pobreza y diciendo que el rico es el malo por el hecho de ser rico, sino que no tiene nada que ver. Muy frecuentemente, precisamente, un espíritu piadoso, diligente, trabajador, determinado, cumplidor, tiene como consecuencia más de lo que necesita, tiene las riquezas para su vida, y el pobre, por otro lado, por su pereza, por su ociosidad, le va muy mal. No tiene nada que ver. Inclusive, muchos de los grandes hombres de la Biblia eran muy ricos. Dice Génesis 13:2 que Abraham era riquísimo. O Job, que tenía también muchas posesiones. No es que Dios en un momento dado quiera que tú no seas rico, porque Él abomina al rico. No es así. Él sí dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el cielo. ¿Pero por qué? Porque el rico tiene su esperanza en sus riquezas, siendo ningunas. Y eso es lo que lo hace totalmente mal. Proverbios capítulo 23, versículo 4. Proverbios 23, 4. Que dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Bueno, Dios quiere que tú seas rico, pues Él lo hará. Tú haz lo básico, Él te prosperará, pero no te afanes por hacerte rico. Aquí, en este versículo, la clave es hagáis. Hagáis, que quiere decir para ti, no para los demás, no como un medio para salir adelante, para provocar más producción o riqueza en la comunidad, sino para mí, para mí, para mí. Y eso es lo que está totalmente mal, porque dice el versículo que todo eso se desvanece. Aquí mismo en Proverbios 23, el versículo 5, que dice: no has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como las águilas y volarán al cielo. No te vas a llevar nada. Por lo tanto, pues no vivas para eso, que tus tesoros sean los tesoros de la vida venidera. Primera de Timoteo 6, 7 y 8. Primera de Timoteo 6, 7 y 8, 1 Timoteo 6, 7 y 8, que dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Lo que has ganado honestamente y con diligencia, disfrútalo, está bien, siendo al mismo tiempo generoso, porque eres rico. No sé cuánto tienes, pero ciertamente estás arriba del nivel de sobrevivencia. Pues entonces eres rico. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17, ahí mismo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17, que dice así: a los ricos de este siglo mando yo, no que sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? para que los disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosas, generosas, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Sí, maravilloso que Dios nos da la facilidad de ser ricos, ricos en las cosas de Dios. Y que lo uses, y que lo uses para Dios, con sabiduría. Proverbios capítulo 24, versículo 3. Proverbios 24, 3. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. No vivas por las cosas materiales, siendo ningunas. El versículo 19 ampliamente nos lo dice: no te hagas tesoros en la tierra, donde la polilla, el orín corrompen, se va a desvanecer todo, donde los ladrones minan y hurtan, sino, y aquí está la decisión que debes tomar en esta ilustración, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni tampoco hurtan. Mejor hazte tesoros en el cielo, donde las recompensas que te están esperando son terceras, son certeras, porque lo que haces aquí en la tierra para Cristo ampliamente se recompensará allá. Segunda de Timoteo 1:12, segunda de Timoteo 1:12, que dice: por lo cual asimismo padezco esto, dice Pablo, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Los depósitos en el cielo tienen altos rendimientos. No hay devaluación, no hay bancarrota. Aumentan a intereses increíblemente altos. Es el banco de Dios. Un corazón limpio para Dios es generoso. Usa inclusive sus posesiones para Dios. Proverbios capítulo 3, Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ahí mismo en Proverbios 11:24, Proverbios 11:24, Proverbios 11:24, hay quienes reparten y les es añadido más, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6. Segunda de Corintios 9, 6. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Si Dios te ha dado mucho, úsalo sabiamente para Dios y para la comunidad. Estarás acumulando tesoros en el cielo, tesoros en el cielo. Lucas 16:9, Lucas 16:9, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Usa tu dinero para Dios, para llevar a las personas Biblias, para llevarlas al estudio. Tienes un coche y con ese coche pasas por ellas para llevarlas al estudio, para llevar a los misioneros a lugares lejanos y hablar de Cristo. Bueno, pues ya hablamos bastante de la primera ilustración, ¿dónde está tu tesoro? Porque ahí estará tu corazón. La segunda ilustración viene en los siguientes versículos. ¿Dónde está tu visión de la vida? Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Bueno, eso es muy obvio. Si la ventana está toda sucia, pues no va a entrar luz. Si la ventana está limpia, entrará luz. El ojo espiritual, la visión que tú tienes de la vida, ¿en qué está basada? ¿En avanzar terrenalmente para adquirir todas estas posesiones o realmente buscar el reino de Dios como algo primero? Pon tus objetivos en las cosas eternas. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses capítulo 3, versículo 1. 3:1, que dice, si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Bueno, el ojo aquí usa esta similitud. Jesús es solo un lente para que veamos el ojo espiritual interno, que es el corazón. Si tu corazón, como la ventana, está llena de tierra, no va a haber nada, no verás nada, no dejará pasar luz a tu cuerpo. Las cosas espirituales no serán importantes y lo material tomará todo tu tiempo, toda tu energía, toda tu preocupación. Y esa ceguera te llevará a pensar que inclusive no estás nada ciego, tú estás muy bien, tan mal estás que ni siquiera te das cuenta cuán mal realmente estás. ¿Cuántas tinieblas? Porque dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Como cristiano, si tienes a Cristo en tu corazón, tú sabes que esta vida es corta y todos los días te lo recuerdas. Quizá hoy me voy a mis mansiones eternas. Voy a tratar de mandar materiales para que se construya mejor. Esto es temporal y lo veo como temporal. Tengo 20 años, tengo 40, tengo 80. No importa la edad. Todos nos vamos a ir y quiero estar preparado para ello. No importa cuál sea el día de mi partida. Esa es la visión que queremos tener y por lo tanto redimimos el tiempo predicando por todos lados, porque los tiempos son malos, cortos y se irán pronto. Tener la visión correcta de las cosas. Un hombre espiritual tiene su tiempo, su energía en las cosas espirituales y todo su cuerpo está lleno de luz. No así el que vive por las cosas de este mundo, realmente está en tinieblas. Y cuántas fuertes son esas tinieblas. Pero también pone Cristo una tercera alternativa, una tercera ilustración. ¿Quién es el Señor de tu vida? Importante, porque todo esclavo solamente por definición tiene un amo, no puede tener dos. Y el versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Realmente vemos que aquí habla de riquezas, pero es todo lo material, que puede ser fama, reconocimiento, cosas materiales, dinero, lo que sea. ¿Cuál es el Señor de tu vida? ¿Dónde está el dueño de tu corazón? El amo absoluto de tu tiempo y también de tu vida, porque Él dispone aún de tu propia vida. Servir a las cosas materiales, a este mundo, y servir a Dios no se puede, porque no habrá tiempo ni lealtad para ninguno. Cristo nos compró en la cruz y el día que tú lo recibiste, pasaste de ser el esclavo del mundo allá afuera a ser el esclavo de Cristo. Por eso decía Pablo en Efesios 3:1, que habiendo él sido muy bueno en el mundo, teniendo todo lo que el mundo decía que debía tener, ahora lo estimaba como basura. Y dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Se consideraba un verdadero esclavo de Cristo, voluntario. Él tenía un solo Señor, y ese Señor era Cristo. No podríamos decir nosotros que somos de Cristo y al mismo tiempo servir a otro amo. No es posible. Con mayor razón, estos dueños inclusive se oponen totalmente entre sí. Santiago 4:4, no puede servir a dos amos que se oponen uno al otro y te dan indicaciones contrarias. Oh, almas adúlteras, dice Santiago 4:4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que se quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Uno de estos señores te dice una cosa y el otro te está diciendo exactamente lo contrario. ¿Qué vas a hacer? Pues solo tener un amo. Bueno, uno te pide que seas humilde y manso, el otro te pide que seas orgulloso, egoísta y vanidoso. El uno te pide que pongas tu mira arriba, el otro te pide que pongas la mira en las cosas de la tierra. El uno te dice que consideres lo eterno, el otro lo temporal. No se puede tener dos amos que están totalmente opuestos. Bueno, pues tres decisiones tres alternativas con decisión cada una, ¿dónde está tu tesoro? Porque ahí va a estar tu corazón. ¿Quién es el dueño, Señor, de tu vida? Si la respuesta es Cristo, entonces tienes un dueño que es el correcto. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O tienes el otro amo, el amo que es contra Dios, Juan 8:44, que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Debes de tener el dueño adecuado para ahora y para toda la vida eterna. Ven a Cristo si todavía Él no es el dueño de tu vida. Es muy fácil, es la vida eterna, es la vida abundante aquí en la tierra. Solo arrepiéntete de lo mal que has estado, porque aunque pienses que no estás tan mal, de todas maneras estás mal. Le quitamos el tan. Ven a Cristo. Él quiere que tú tengas vida abundante aquí en la tierra, con tu mira en las cosas de arriba. Ven a Cristo. Él quiere que tú tengas vida eterna, que está basada y fundamentada en lo que Él hizo en la cruz por ti, nunca en tus obras, porque siempre te faltará una. Ven a Cristo. Él dijo en la cruz: consumado es. Todo está pagado. Todos tus pecados, pasados, presentes, futuros. Podemos hacer una oración y tú le pides a Cristo que entre a tu corazón. Él quiere ser el Señor de tu vida. Él quiere guiarte a que hagas tesoros en el cielo. Él quiere que tengas luz interna radiante en lugar de las tinieblas de este mundo. Muy sencillo, porque Él ya lo pagó todo. Es solo apropiarte de lo que Él ya hizo por ti. Vamos a hacer una oración. Dile a Cristo: aquí estoy, entra a mi corazón. Dios, en esta noche reconozco lo terrible que soy y lo fuera y lejos que estoy de ti. Y te pido que tú cambies eso, que entres a mi corazón, que te sientes en el trono de mi vida, que seas el Señor y amo absoluto de mi vida. Entra ahora mismo, te lo pido basado en las promesas de la Biblia, te lo pido basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Entra, yo quiero un cambio total, yo quiero tener un amo que me lleve a la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así de sencillo, la vida eterna está disponible para todo aquel que quiere. No es cuestión de hacer, es cuestión de ser. Y así, en esta noche, espero que tú hayas hecho esa oración conmigo y que empieces a leer el libro de la vida, la Biblia, principalmente primero el Evangelio de Juan, el gran amor de Dios que tiene para ti, incondicional, irrefutable, irrevocable. Y bueno, si tienes preguntas, pues pregúntale a quien te invitó, porque Dios tiene todas las respuestas para ti. Es una aventura preciosa en lugar del infierno que se llama el mundo de ahí afuera. Y te invito a que vengas la semana entrante. Aquí estaremos viendo el siguiente pasaje de Mateo 6, en donde Cristo habla de las necesidades del hombre y dice que sí, Él sabe que necesitas pan, Él sabe que necesitas abrigo y Él te sustenta con tal de que busques primeramente el reino de Dios y todo lo demás te será añadido. Con esto concluimos esta plática esta noche. Sé que quieres más, aquí estamos, vente el jueves. Vete directamente a la palabra, a leer la Biblia, que llenará tu corazón. Muy buenas noches.